Продолжим изучение послания к евреям. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
La carne contra el espíritu. Eso es lo que nos plantea el versículo 29 de Gálatas capítulo 4. Y ahí vamos nuevamente y nos sumergimos en esta jungla semántica con el profesor Héctor Leites. Bienvenido, Héctor, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Y aquí estamos nuevamente en jungla semántica, mirando estas imágenes verbales escritas en la carta a los Gálatas. Y hoy, Esteban, tenemos que retomar el versículo 29 para una buena introducción a cómo va a estar finalizando el capítulo 4. Y el capítulo 4, versículo 29, él había llegado a una conclusión contundente. Ajá. Que dijo así: que hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa, versículo 28. Y el 29 coloca esa conjunción adversativa que marca un contraste de todo lo que estaba pasando. Dice: pero como entonces el que había nacido según la carne, se está refiriendo a Ismael,
sí, sí,
perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Uh-huh. Es interesante que este versículo, que lo habíamos trabajado en el programa anterior, pero quiero retomarlo para finalizar el capítulo 4. El que había nacido según la carne perseguía. Habíamos hablado, ¿te acordás, Esteban?, de la palabra del verbo dioco.
Es verdad.
Que era perseguir como en una verdadera casa. Para el colmo, no dice persiguió, sino que perseguía. Arriba es un imperfecto del indicativo activo, indicando la continuidad de esa persecución. O sea que él está hablando específicamente lo que realmente había pasado allí en Génesis 21:9, porque Ismael se burlaba de Isaac, se reía de Isaac. Uh-huh. Y esa burla era contra la piedad de Isaac y su fe en las promesas de Dios. Entonces, él logra esta comparación. Así como en aquel entonces también se burlaba, ¿verdad? Porque ahí está el tema, ¿verdad? El que había nacido según la carne se burlaba, el que había nacido según el Espíritu. Y la palabra Espíritu está con mayúscula. Y está muy bien colocada aquí, ¿verdad? Porque nacido según el Espíritu, y en el griego tiene el kata neuma, neuma es Espíritu, porque se refiere a que era la promesa. Por el Espíritu se refiere, por Dios mismo había hecho que naciera Isaac.
Es interesante eso que decís, carne con minúscula, espíritu con mayúscula.
Sí, mostrando la gran diferencia que, por supuesto, Ismael nació, nacimiento normal, natural.
Seguro. Uh-huh.
Pero nosotros sabemos que Ismael era contra naturaleza, Isaac, contra naturaleza.
Claro, contra lo que Dios quería, seguro.
Exactamente, uh-huh. O sea, contra la naturaleza, pero era realmente la voluntad de Dios, Dios mismo interviniendo allí. Y por supuesto que esta aplicabilidad se refiere primeramente a quien nació de una manera espiritual, quien nació según la carne, en contra de ese curso normal, ¿verdad? El lenguaje está totalmente formulado y especialmente para referirse a los creyentes justificados. Uh-huh, uh-huh. Y aquellos justificados por gracia, ¿verdad? Por la gracia, esa gracia netamente a través de la fe, en oposición a los hombres que van naciendo naturalmente en la vida.
Ahora, Héctor, permitime presentarte esta situación. Si bien no fue el plan de Dios que tenía en mente para el nacimiento de quien sería el sucesor, el que llevaría la simiente y la herencia de la promesa de Dios, Dios no desechó en el sentido de no darle atención a la vida del otro, digamos.
Exactamente. Claro, acá hay algo muy lindo, porque si bien vino por los medios naturales, vino por los medios naturales, Dios va a utilizar a Ismael también. Y va a venir promesa para Ismael también, ¿no?
A pesar que el hombre tomó sus decisiones equivocadas, Dios usa eso para sus propósitos.
Exactamente. Digamos. Bueno, ahí está la gran soberanía de Dios, ¿no? No tiene que empujar para que se haga su propósito. No tiene que torcer a nadie, ni empujar a nadie, ni tergiversar nada de nadie, sino que Dios en su soberanía ya lo sabía todo.
Claro, no podemos decir tampoco que esto tomó de sorpresa a Dios, digamos.
Exactamente. No, Dios lo tenía todo en su gran plan, y lo que va a hacer ahora es utilizar. A mí me gusta el tema de que Dios es tan soberano, Esteban, pero tan soberano, es increíble, que se limita a sí mismo para que el hombre obre. ¿Por qué? Porque el hombre no puede torcer los planes de Dios.
No, para nada.
El hombre no puede ingresar a la soberanía, a lo inescrutable de Dios. Entonces Dios, tampoco el hombre se puede salvar a sí mismo.
No.
Tiene que solo aceptar la soberanía de Dios y el plan de Dios y el regalo de Dios. Por eso los méritos siempre son de Cristo. Pero ¿qué hace? Se limita a sí mismo pero por pura soberanía, para que el hombre pueda elegir.
Ajá.
Lo hizo desde el Génesis, al plantar el árbol de la ciencia del bien y del mal.
Puso la opción, ¿no?
Exactamente. Ahora, no está provocando el pecado, no. De hecho, es tan amable Dios que le está dando la oportunidad para que pueda servir por amor y no por... no hay otro remedio. No hay otra opción. Porque por lo general, Esteban, muchos que no conocen a Dios dicen, pero si Dios hubiese sido bueno, no hubiese plantado el árbol para que el hombre cayera en pecado. No, es que Dios no plantó el árbol para que el hombre cayera en pecado. Dios plantó el árbol para darle la oportunidad al hombre que pueda servir por amor. Que Dios ya sabía todas las cosas, por supuesto, es Dios, pero no empujó a nadie. De hecho, no solo no empujó a nadie, sino que prohibió que se hiciera eso. Porque no es que le hizo una trampa. Les puso el árbol, ellos dijeron, este árbol debe ser para comer, tal vez, qué sé yo. Cuando comieron, Dios dice, muchachos, había una trampa, no tenían que haber comido, pero ustedes no sabían nada. No, ellos decidieron. Entonces,
además, como que se retira en ese momento y le saca las manos para ver qué hace, ¿no?
Exactamente. Aunque Dios ya sabe lo que hacen, pero ellos no saben.
Para que encontrarse como solo, como el niño que el padre lo deja solo, a ver qué hace este muchacho en este momento que lo dejo andar por su cuenta.
Bueno, hay parábolas que están apuntando exactamente a lo que vos decís. Cuando aquel padre, aquel dueño de los denarios, ¿verdad?, le entrega denarios, dice el texto, se fue lejos.
Se fue lejos, es interesantísimo.
Se fue lejos. ¿Sabe por qué dice se fue lejos? Porque al irse lejos, cada uno va a decidir, no están bajo presión, no están diciendo, vienen 10 minutos, vienen 5, voy a hacer tal cosa. No, en realidad está pasando es, los deja al libre albedrío.
Y además en aquella época no había celulares, no había WhatsApp, no había comunicación.
Nada. No había cámaras para controlar si los funcionarios estaban
trabajando. No había nada.
Exacto. Entonces la idea es, al irse lejos, ellos dicen, bueno, ahora hacemos lo que nosotros queremos. Y hicieron lo que realmente el padre o el dueño de los denarios le había dicho que tenían que hacer, ¿no?
Claro.
Bueno, entonces, ahora lo interesante es que regresó y tuvieron que dar cuenta.
Claro.
Siempre va a haber un regreso en el cual nosotros tenemos que dar cuenta. Eso es fundamental. Y aquí, esta imagen muy vívida, el lenguaje está formulado especialmente para referirse a los creyentes justificados por la gracia, a través de la fe, en oposición a los hombres carnales que nacen normalmente, y aquí justamente apunta justamente a los judaizantes y a los legalistas que querían hacer que el pueblo o las personas volviesen a esclavizarse en la ley. Por eso los estaban perjudicando a Pablo. Por eso termina el versículo diciendo, así también ahora. Y uno dice, ¿cómo así también ahora? Sí, los judíos perseguían a Pablo y a todos los creyentes, no nos olvidemos, porque no hacían, los creyentes, no hacían lo que los judíos querían. Por eso habíamos leído rápidamente el otro día, y hoy quiero volver a pasar por acá, estos versículos en todo el libro de los Hechos que se menciona cómo los cristianos eran perseguidos por los judíos. En Hechos 9:29 dice, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Pero viendo los judíos, la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Y dice Hechos 13, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites.
En este punto hacemos una pausa en la conversación y venimos enseguida para seguir conversando de esta temática con el profesor Héctor Leites.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más 598-91-610-610.
Estamos en la jungla semántica, estamos mirando el pasaje de Gálatas, capítulo 4, 29 en adelante, pero nos llevabas hasta el libro de los Hechos, Héctor.
Sí, porque la historia siempre demostró, y el escritor Lucas, el gran historiador, él plasmó en el libro de los Hechos todos estos acontecimientos de que vivieron tanto Pedro como Pablo y los demás discípulos y apóstoles, esa persecución de parte de los judíos. De hecho, no nos olvidemos que las grandes persecuciones, las primeras, fueron por causa de los judíos y no de los romanos.
Interesante.
Las 10 grandes persecuciones romanas con Domiciano, Trajano, Antonio Pío, Severio, Decio, hasta llegar allí a Constantino. Esto comenzó en el año más o menos 100 y algo hasta el 317.
Upa, bastante adelantado, o sea que anteriormente todo lo que hubo fue persecución
de los romanos, de los judíos. Sí, exactamente. Cuando el escritor de Santiago, el hermano del Señor Jesucristo, escribe la epístola de Santiago, resulta que él está denunciando estos ricos opresores que no les pagaban cuando habían cosechado las tierras, las cosechas, les engañaban diciendo que no habían cobrado, y eran los judíos, que inclusive hay una profecía doble allí, que dice categóricamente que no van a avanzar esos ricos, van a morir como la hierba del campo. Su riqueza estará podrida, comida por las polillas.
Claro.
Y uno dice, ¿pero qué está diciendo? Bueno, una doble referencia, porque en el año 70 pasó tal cual, los judíos fueron atacados y quedaron pobres.
Digamos también en defensa del resto del pueblo judío que los que estaban haciendo esa persecución y esa opresión generalmente eran las élites sociales y políticas del momento, ¿no?
Exactamente, ellos controlaban los jueces, las instancias.
El culto mismo del templo, ¿no?
Exactamente, por eso dice Santiago, muy fuerte, dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Esto tiene una doble referencia, las calamidades que cayeron sobre los judíos durante la guerra judía, que termina en el año 70, y también los días postreros si no aceptaban a Cristo como su Salvador.
Interesante.
Dice, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos. Su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Realmente, y esas las persecuciones más fuertes y las primeras fueron por los ricos opresores. Ellos controlaban los juzgados, los jueces, ellos robaban, estafaban, expropiaban y no les pagaban. Entonces, por eso el escritor Santiago dice, bueno, tener paciencia como el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Y por el ejemplo de Job, que también las pasó, pero después el fin fue de bendición. Y ahí está el famoso versículo que dice, clama el jornal de los jornaleros que por engaño no se les ha pagado. Clama el jornal y sus clamores han entrado, y hay un verbo muy importante en el griego, que se traduciría así, han entrado en el lugar más profundo del tímpano de Dios.
Mira vos.
Es el verbo eiselaluten, que es Ace, es hacia adentro, es el clamor llegando a lo más profundo del tímpano de Dios, de estas personas que estaban siendo esclavizadas por estos ricos. El pueblo de Dios, los apóstoles, los discípulos, fueron muy, pero muy perjudicados por los judíos. De hecho,
Héctor, todavía, sí, cuando hablas de Santiago, lo demás todavía es cuando la iglesia cristiana de la época estaba mayormente formada por mismos judíos,
por, ¿no?, los mismos judíos, sí, porque recién en el concilio de Jerusalén, en Hechos 15,
aparecen los gentiles.
Aparece la iglesia gentil. De hecho, cuando Santiago escribe, es una carta tan temprana que todavía no está incluida la iglesia gentil en el grupo.
Lo que sí había aparecido ya, igualmente, es una diferenciación entre judíos, judíos, para decirlo, y los judíos griegos, digamos, que estaban ahí, y ahora se sumaban después los gentiles no judíos, digamos.
Exactamente, lo que le llamaban los griegos,
¿verdad? Entiendo.
Los griegos, los helenos, que eran no judíos. Ahora, interesante que el mismo Santiago, hay palabras que no las utiliza, él no utiliza la palabra eclesía.
No la utiliza
Santiago, utiliza la palabra sunagogué.
Ya, todavía no estaba desarrollado el concepto.
No, porque no está incluida en el cuerpo de la iglesia.
Todavía usa el lenguaje judío para referirse a la congregación de los seguidores de Jesús.
Exactamente, Santiago escribe en un griego, ¿cómo te puedo decir? Muy, pero muy judaico, es un griego muy refinado, pero con una terminología judía.
Mirá vos.
Es impresionante, sunagogué en vez de eclesía, ¿no?
Claro.
Y otras palabras, ¿no? Aparece la palabra didáscalos y otras más, porque es una carta muy temprana, fue en el año 45, y recién se empieza a trabajar con aquel gran concilio de Jerusalén en Hechos 15, y eso es en el año 48, 49, ¿verdad?
Un poquito después.
Sí, algunos hablan del 50. Entonces, la iglesia, cuando comienza, es perseguida por los propios judíos. De hecho, Lucas dice, allí en Hechos 18, dice, cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, pero oponiéndose los judíos y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo, limpio desde ahora, me iré a los gentiles.
Mirá, qué cambio, ahí hay un quiebre importante.
Ese es el eje fundamental, claro, porque Pablo comienza con los judíos y pasa a los gentiles.
Claro.
Pablo en realidad no puede avanzar más con los judíos. Él no puede
avanzar. Según punto de quiebre, seguro.
Sí, no puede avanzar más. Él se dio cuenta y el mismo espíritu lo guía a decir, no insistas más porque para el judío sos un traidor.
Claro.
Él era un estricto fariseo y ahora está en contra de ellos.
Igualmente en sus viajes, por lo que uno lee, primero siempre iba a la sinagoga.
Siempre
intentaba, aunque pareciera un caso perdido, siempre iba e intentaba allí primero.
Bueno, no iban a poder nunca con Pablo. Él, por más que no lo quisieran, él igual él iba a ir. Sí. Y vemos inclusive que muchos, si bien no los querían, muchos judíos aceptaban Señor. Por eso, él en el capítulo 18, él es muy sabio. ¿Y qué hace? Hace algo muy sabio juntamente con Pedro. Porque Pedro comienza al revés. Pedro comienza con los gentiles.
Interesante.
Pedro comienza con Cornelio. Era un gentil prosélito. Los prosélitos eran personas que no eran judías, pero abrazaban la fe judía. Entonces ahí tenemos un Cornelio en Hechos 10, que le va a la casa, están los familiares, los amigos, los vecinos. Y ese es el puntapié fundamental.
Prosélito es la palabra que usaban en ese caso.
Uh-huh. Sí, los prosélitos, que la palabra prosélito quiere decir aquellos que no son judíos, para nada son judíos, pero abrazan la fe judía.
Entonces tenemos una categoría más, porque estaban los judíos que se convirtieron, fueron discípulos de Cristo, iniciaron la iglesia ahí en Jerusalén, estaban los judíos judíos griegos, podíamos llamar.
Judíos griegos, sí, sí.
Que algunos de ellos fueron hasta diáconos de la iglesia.
Exactamente, alguien, exacto.
Los prosélitos, por lo que decís.
Los prosélitos eran paganos, paganos que abrazaban la fe judía.
Y después estaban los paganos que llegaban directamente al cristianismo sin pasar por el judaísmo.
Exactamente. Uh-huh. Y el gran escritor Alfred Edersheim, que tiene un libro que se llama Usos y Costumbres, los tiempos bíblicos, él coloca dos grupos más todavía.
¿Ah, sí?
Sí. Ahora, lo que sí es claro son estos grupos, ¿verdad? Y Pablo, es interesante cómo Pablo, ahora, no quiere decir que Pablo, cuando se va de predicar a los judíos, no le habla nunca más a ningún judío, ¿no? No está haciendo eso. Está haciendo que ahora el grueso de él va a dedicarse a los gentiles.
Gentiles.
Y Pablo ahora, y Pedro ahora, que había comenzado con los gentiles, se vuelca a los judíos.
Entonces, interesante.
Se cruzan los dos.
Ese recorrido es muy interesante.
Sí, y se cruzan muy bien los dos y se complementan. Por eso uno lee el libro de los Hechos y uno dice, bueno, acá debe estar todos los hechos de los apóstoles. Uh-huh. No, solo dos. Pedro va del capítulo 1 al 12 y Pablo va del 13 al 28. O sea, en realidad son dos apóstoles.
Casi mitad y mitad.
Y mitad. Y bien dice el dicho para muestra basta un botón, porque uno se dedicó a los judíos y otro a los gentiles. O sea, la marcha de la iglesia, la marcha del Espíritu Santo en la iglesia, para todos los grupos.
Claro.
Para todos los grupos.
Claro.
Entonces,
qué inteligente Lucas, inspirado por el Espíritu Santo para escribirlo de esa manera.
Lo escribió muy bien, separó muy bien, muy bien. Entonces, para finalizar, Pablo termina diciendo en este versículo, así también ahora. Ese así también ahora, los judíos persiguen a Pablo y a todos los cristianos, y lo vemos en todo el libro de los Hechos. Realmente en todo el libro de los Hechos lo estamos viendo. Y lo importante es que Pablo, ¿sabes? Y quiero finalizar con esto. Él no hizo ninguna discriminación, dice, bueno, me persiguen, no les hablo nunca más, que se arreglen, que se vayan al infierno, que sea lo que sea por ello. No, él seguía yendo a la sinagoga, ¿verdad? Lo seguían molestando, lo seguían perjudicando. No te olvides que cuando él realmente es acusado de que había entrado con Trófimo al templo y agarraron y tomaron una turba y lo acusaron de que había entrado al templo, ahí comienza 4 años de persecución antes de llegar a Roma. Porque eso a veces no se ve en el libro de los Hechos, pero está de juzgado en juzgado. Fíjate que está Félix, Festo, Lisias, Agripa, Tértulo y Octavio Augusto César es el último. Ahora, todos estos fue de juzgado en juzgado antes de partir a Roma. Y eso suma 4 años. Y lo molestaban los judíos porque querían plata todo esto. Ahora, para finalizar, decirle a los amigos que no importa cuánta oposición tengamos y cuántos barrios sean difíciles, o ciudades, o etnias, o lo que sea, debemos predicar la palabra de Dios. Porque, en definitiva, no somos nosotros los que vamos a convencer, sino que es la palabra de Dios, es poder de Dios para salvación. Y el que redarguye es el Espíritu Santo. Así que lo que tenemos que seguir haciendo es abrir nuestra boca y predicar y hablar del amor del Señor Jesucristo a toda criatura, a todos, a todos. Él se va a encargar quién acepta y quién no acepta. Que Dios le bendiga muy ricamente.
Hasta aquí el programa de hoy con el profesor Héctor Leites. Te esperamos la próxima semana para seguir adentrándonos en la jungla semántica. Mientras tanto, puedes estar en contacto por el signo de más 598-91-610-610, mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial.